0.
Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Seducción. Paisaje que deleita mi mirada, que en su arrobo procuro sea discreta. Erótica pintura que me inquieta, azucenas de exacta pincelada. Ventana tibia, dejas desatada a la imaginación como saeta. Ah, cuánta envidia causa la violeta que al margen de ese cuadro está insertada. Se torna la visión en un suspiro. Oh, que mi fantasía no se note. Por Dios, que no se ofenda si la miro. El sonrojo no quiero que le brote y que no acabe de este vals el giro tan seductor, quizá como su escote. A veces nos hace falta. A veces nos hace falta un gracias por lo que damos, no por buscar recompensa, sino por no sentir vano el esfuerzo generoso. Por las personas que amamos, a veces nos hace falta oír su nombre pronunciado con una paz que asemeje el murmullo que hace el árbol cuando el viento lo acaricia en la tarde del verano. A veces nos hace falta un oasis, un remanso, una sombra, un buen silencio, un aroma, un dulce canto. A veces nos hace falta únicamente un te amo. Oh noche, envuélveme en tu manto negro. Oh noche, a mis párpados cierta compasiva de los pesares a mi mente esquiva. Y calla la estridencia del reproche, si el cansancio en mi cuerpo hace derroche, el de mi alma es mayor, sé comprensiva. A tus horas alarga, hazme que viva, dormido y al consciente cierre el broche. No dejes que la aurora se reviente, cuando apenas mis ojos cerrar puedas, que hasta el viento mi pena hoy la siente. Oye del grillo las endechas quedas, oh noche hermosa, y deja que indolente mi tristeza se duerma entre tus sedas. Poesía repleta de nostalgias, que nos transporta a otros ámbitos sensoriales, emocionales. Y por qué no, otra noche para regodearnos con la poesía. ¡Que viva la poesía! ¡Comenzamos! ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Elizabeth.
¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Soy Elizabeth Llanos y, como siempre, acompañada de Miguel Palacio. A este su programa, El Siguiente Libro, J'adore Montréal. El día de hoy estamos muy contentos de recibir en nuestro programa a Francisco Javier Peralta, poeta de Xochimilco. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Elizabeth. Pues emocionado por esta gran oportunidad que me están dando. Mil gracias.
Ay, qué bello. No, pues nosotros, o sea, siempre que tenemos poetas en casa, o sea, nos emocionamos literal como debe de emocionarnos cuando escuchamos poesía, ¿verdad, Miguel?
Por supuesto, y poniéndome aquí al corriente con algo que estaba al pendiente, pero ya listos para. Y me gusta cómo estamos llevando prosa, luego metemos poesía y por ahí ya está amarrado una novela y que se hizo serie y se hizo película, ya hoy se amarró, hoy ya se habló. Va a haber obra de teatro también, ya se amarró, entonces próximamente estaremos con esas sorpresas, porque cada semana hay sorpresa. Y entonces, pues sin preámbulos, Elizabeth, si nos hablas de nuestro invitado.
Por supuesto que sí. Vamos a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Francisco Javier Peralta nace en Santa María Nativita, Xochimilco, un pequeño pueblo que en los años 60 del siglo pasado estaba rodeado de verdes cerros, un risueño bosque y pintorescos embarcaderos. Todo de ello pues formaba un cuadro inspirador. En el lugar materno creció modestamente, con bienes materiales, pero rico en libros viejos y amarillentos. La antología de Homero de Portugal, los libros de texto de lengua nacional y aquel... Híjole, Francisco, ya, me sentí tan identificada. Perdón, queridos amigos, siempre como que leo muy rápido, pero el galano arte de leer, ¿quién no conoció el galano arte de leer? Lo impulsaron a escribir y también por eso eligió ser docente. El oficio de maestro se asemeja en buena medida al oficio del poeta. Motivar al alumno para construir un aprendizaje es como incentivar emociones en el lector. La formación que le dio su amada benemérita Escuela Nacional de Maestros le causó encauzó su amor por la poesía. No se puede impartir, por ejemplo, la clase de Fundación de Tenochtitlán sin la metáfora de la señal divina, el águila devorando una serpiente. Estos son los datos de Francisco Javier Peralta, nuestro invitado del día de hoy. Y hablemos un poco de su libro Poeta de Xochimilco. Las composiciones de Francisco Javier Peralta Escandón, poeta de Xochimilco, reunidas en este libro, externan valores de una vida de experiencias acumuladas durante años. Al hacerlo, exponen su espíritu, el escrutinio de lectores, con el simple propósito de compartir emociones y descubrir su percepción íntima, muy propia de los sucesos y de las personas que ha conocido. O quizá fantasmas, ahora tal vez recuerdos obsesivos. En esta óptica hay símbolos, exaltaciones patrióticas y educativas, el reconocimiento de tradiciones y costumbres de la historia y cultura de su pueblo, y con él que guarda el estrecho y profundo vínculo que dan las raíces y del país. Lo invitamos a reconocer, o los invitamos a reconocer, más allá de las formas literarias clásicas recargadas en el ritmo, la rima y la métrica, versus desprovistos y complejidades conceptuales o de enredos retóricos y poemas abiertos, un encuentro sincero con su autor, palabras vigorosas de una voz con resonancia, la de este singular poeta de Xochimilco. Esta reseña de el libro de nuestro invitado pues fue escrita por nuestro ya conocido doctor Arturo Texcagua, de Trajín, que es la editorial que le publica a nuestro queridísimo invitado del día de hoy. Y como esto se va a poner muy bueno, recuerden que el lugar correcto para ver este programa es www.jadoreollador-montreal.com/en-direct. Solamente aquí sus mensajes, porque tenemos chat en vivo, van a aparecer en pantalla. Y además, pues vamos a estar muy atentos para sus saludos, apapachos, preguntas, en fin, comentarios. Para nuestro invitado, hay que aprovechar que tenemos aquí al escritor de poeta de Xochimilco, ¿verdad, Miguel?
Por supuesto. Y antes de empezar con la entrevista a nuestro invitado, pues recuerden que Yador Montreal está con ustedes en las plataformas más importantes, como son nuestro sitio web, ya lo mencionó Elizabeth Llanos, Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. Y lo más importante, aquí se ven en pantalla, entraron en automático, así como lo fui mencionando, así lo hemos ensayado toda la semana. Lo más importante es que hay aplicación para su celular. Los que tienen el sistema Android o los que tienen sistema iOS, pues pueden descargar la aplicación. Y además es muy intuitiva y les va explicando, ¿sí?, cómo programar, ¿sí?, el siguiente libro todos los miércoles para que les avise 10 minutos antes de las 9. Ustedes ya están, mi programa favorito, el siguiente libro, y entonces les avisa y desde la aplicación ya pueden verlos. Pero hay otros programas, toda la barra de programas de Yador Montreal son muy interesantes y pueden ahí programarlos. Aquí se ve en el video cómo así de fácil puede programarse para que no se pierda ningún programa de toda la barra de Yador Montreal. Ya Elizabeth ya nos mencionó que se vengan para acá si están en otra plataforma, vénganse para acá para dejar testimonios, saludos, recomendaciones para la sección favorita, Elizabeth Llanos, por ahí vamos a recibir sus recomendaciones. Y recuerden que somos la TV Web en donde deben estar. Los voy a invitar a un corte, pero antes, el siguiente libro tiene su página www.yadoremontreal.com/ el siguiente libro. Y ahí pueden ver todos los programas que llevamos. Si ustedes no tienen tiempo de verlo, pues abajo del programa viene el podcast en Spotify. Tiene que hacer alguna otra actividad, ver a los chamacos que están de vacaciones o haciendo una tarea, pues lo puede ir escuchando en el podcast. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Y ahora sí, nos vamos un corte y empezaremos con la entrevista. Nos vamos a corte.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Ayala y estaré el próximo viernes 30 de julio a las 6:30 p.m. y 7:30 hora de Montreal en el programa En Cuentos con Fernanda Garza. Estaremos compartiendo historias y no se lo pueden perder. Nos encuentran en la plataforma Yador Montreal. Ahí nos encontramos.
Y ya regresamos, queridos amigos, a este programa, el siguiente libro, Vallador Montreal. El día de hoy nos acompaña Francisco Javier Peralta con su libro Poeta de Xochimilco. Y les recordamos que el lugar correcto para ver este programa es nuestro sitio web, www.jadore-montreal.com/en-direct, para que aparezcan sus mensajitos en pantalla. Estamos muy al pendiente de nuestro chat. Por favor, aprovechemos que tenemos aquí a Francisco Javier de invitado. Y vamos a comenzar, Francisco. ¿Listísimo para esta sección?
Listo. Más que listo.
Perfecto. No, bueno, el más que listo es como para la siguiente sección, porque Miguel dice que es mi sección favorita, pero no le creas. La guillotina, que es la próxima, después de Escritores en su Tinta, le encanta cortar cabezas. Y no te quiero, o sea, no te quiero asustar, pero hasta el día de hoy no ha cortado ninguna. Entonces, cada programa, o sea, aumentan esas ganas de que rueden cabezas. Entonces, por favor, preparadísimo. Pero vamos a hablar primero de Poeta de Xochimilco. ¿Te parece? Aquí en nuestra sección, Escritores en su Tinta.
Claro que sí.
Muy bien. Francisco, el título de tu poemario nos focaliza, es evidente, en el sitio que conocemos.
El audio, Elizabeth.
Perdón.
Es la emoción.
La emoción.
Quedó muda de la emoción.
Me quedé muda. Otra vez. Mejor, Miguel. ¿Ya? Ok. ¿Qué nos puedes decir de el Xochimilco de tu infancia al Xochimilco actual?
Bien. Francisco, ¿me toca hablar?
Sí, sí.
Sí, sí, adelante.
Ajá. Muy bien, claro. Como lo hago mención en el libro, a mí me tocó nacer todavía en un Xochimilco muy bonito, muy encantador. El pueblo de Nativitas rodeado por los cerros, y en donde mis vecinos iban a sembrar todavía, desciendo de abuelos campesinos. También había, está todavía el hermoso lago con los embarcaderos, el bosque de Nativitas, todo ello un gran marco que da a la inspiración. Ahora, pues lamentablemente, por el aumento de la población, de que se ha urbanizado, pues has sufrido un cambio muy drástico. Sin embargo, los xochimilquenses nos aferramos a nuestras raíces, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Todavía se rinde culto al niñopa. Todavía se sigue haciendo la Feria de la Flor más bella del Ejido. Estas dos festividades ya son centenarias. Y podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre esas costumbres, esas tradiciones de Xochimilco, pero creo que sería distraernos un poquitito del tema de hoy, que son los poemas.
Y bueno, ya que retomamos, es importante porque todos, al menos los que vivimos en la Ciudad de México, Xochimilco es el referente, uno de tantos referentes para ir a pasear el fin de semana, comprar flores, ir a las quesadillas del mercado, ir a la barbacoa después de una fiesta, e inclusive llegar antes de que abran el mercado. Muchas veces llegábamos puntualísimos antes de que abrieran el mercado. Y bueno, ¿qué temas nos vamos a encontrar en tu poemario, en Poeta de Xochimilco?
Temas. ¿Qué pues temas? Principalmente el tema del amor. Ha sido un motor muy grande en mí para escribir el amor a la pareja, también el amor maternal, el amor a la tierra, el amor a las raíces, a la historia. Como maestro de escuela primaria, siempre inculqué en mis alumnos a lo largo de 31 años de servicio esos valores que ahorita acabo de mencionar. Y de ahí que también me impulsaron estos valores a escribir poesía. Una poesía que no viene haciendo una nueva propuesta. No. Yo soy seguidor de los viejos poetas porque ellos con su obra me iniciaron. A Manuel Acuña, Amado Nervo, Fernando Celada, Julio Flores, todos ellos influenciaron de tal forma que no me atreví a crear algo nuevo, sino a seguir sus pasos.
Ya como, después de echarle un ojeala, bueno, sí se siente esa nostalgia, el tema amoroso es más que evidente. Sí, es esta, pues sí, influencia de la poesía, si me permites, decimonónica o de principios del siglo, un poco también del modernismo, ¿no? De Ramón López Velarde, por ejemplo, ¿no? En determinadas, y bueno, el tema amoroso con la doble arista que le daba López Velarde, ¿no? El amar apasionadamente y luego el arrepentimiento, ¿sí? Que resulta muy interesante esas hormigas que aparecen que aparecen por ahí. Y bueno, has mencionado en tu labor como, como maestro, ¿hubo algunos alumnos en diferentes generaciones que mostraran interés por la poesía?
Claro que sí. En mis ceremonias escolares siempre incluí un espacio para la poesía. Habían también certámenes en los que participaron mis alumnos recitando poemas, ya sea de poetas clásicos, o me atreví también a sugerir que recitaran mis poemas. Me he encontrado varios de ellos que ya son adultos y todavía me recitan algunos versos, algunas estrofas que aprendieron conmigo en cuarto año de primaria, en sexto. Eso de verdad me llena de orgullo.
Pues sí, muy gratificante que sí. Sí, sí quedó huella. Pero algún alumno que te dijera, maestro, escribí estos poemas.
Ajá.
Sí, sí, sí hubo algunos.
Sí, es que en la clase de español nos pusimos a escribir todos. A ver, chicos, se viene el Día de la Madre. Vamos a escribirle un poema a su mamá. ¿Sí? Estos son los requisitos. Y trataba poco a poco de encauzarlos en la métrica, en la rima, ajá, en el ritmo, pero sobre todo que abrieran su corazón y que dijeran sus sentimientos tal cual. Y muchos de ellos, llorando de emoción, se lo recitaron a su señora madre, en el día 10 de mayo.
Muy bien. Elizabeth.
Justo con esta nostalgia, y bueno, todos sabemos que al final de cuentas siempre tenemos como un maestro que de alguna manera especial trastoca el corazón de cada alumno, ¿no? De una u otra manera. Y esta nostalgia está presente también, por ejemplo, en tu semblanza, Francisco, recordando a Santa María Nativitas, o sea, así con unas pinceladas o sea, tipo bucólico, idílico, o sea, es muy, muy notorio. En tu libro, ¿este ámbito está presente en tu poesía?
Claro que sí, claro que sí. Apenas hace rato Arturo mencionaba el poema Oh Noche, envuélveme en tu manto negro, Oh Noche. Claro que sí, lo escribí en la azotea de la casa, viendo mi derredor, los árboles, la iglesia, la plaza, los faroles, los pocos viandantes que pasaban. Ese ambiente me invitó a escribir Oh Noche y otros poemas más.
Y hay un poema, hace rato lo pues hojeando el libro, lo leí, Xochimilco. Uh-huh. ¿Quieres? Bueno, aprovechando que estás, y no hay nadie mejor que leer, que lea su obra, que el propio poeta, la voz en sus autores.
Oh, muchísimas gracias, claro que sí. Ahí está. Con todo gusto. Xochimilco. Heredad verde del hortelano. Permite que te cante, oh sementera amada, hierba de la cruz, latín de Juan Badiano, tonada de Mendoza y estrofa de Celada. El tiempo se detuvo en tu anciano Sabino, en tu lago inmortal, en el culto al Niñopa, en la alta y franciscana cruz de San Bernardino y en el pacto de aquella convencionista tropa. Oh, Xochimilco verde, el Edén de mi infancia, del bosque porfiriano y del embarcadero, de la espiga en las milpas, del agua en abundancia, de la garza, del pato y del marrón jilguero. Cómo extraño tus grillos, tus llenos sincolotes, tus casas de tejado, tus árboles frutales, tus veredas cerriles, tus breves acalotes, tu cansado tranvía y tus hondos canales. De mi abuela yo extraño el cálido rebozo y de mi rudo abuelo el sombrero de tule. Ya no está el teporingo corriendo temeroso, ya no está el campesino bebiendo de su bule. El águila a tu cielo ya no surca ligera, la carpa de tus aguas vislumbra ya su ocaso. El tlacuache se extingue, la verde cementera se viste de concreto, urbe, detén tu paso. Los niños olvidaron jugar a las canicas, al trompo ya no giran ni ensartan al valero. Ya no comen pinole ni dulce de pingüicas, ya no acarrean agua ni encienden el brasero. Te has ido, Xochimilco, como ayer ya no eres. La rueda de la historia no para inexorable, pero al igual que en esos dulces amaneceres, te quiero sin buscar a quien llamar culpable. Detendré en ti mi paso y estaré en tu paisaje, como está el aguejote, el dorado amaranto, el teutli majestuoso y todo mi linaje. Oh Xochimilco mío, te quiero y mi quebranto. Solo puedo entregarte mi amor y mi poesía, mi pasión por tu historia, mi canto juglaresco. Oh Xochimilco amado, sonrío en tu sonrisa y lloro con tu llanto porque te pertenezco. Gracias.
Es qué gran poema. Y bueno, la nostalgia, como ya lo mencionamos, pero va recreando para todos aquellos que no conocimos pues ese Xochimilco el que nos habla Francisco Javier, pues se nos recrea y superponemos la imagen, esta imagen que nos deja el poema frente a la imagen que llegamos a cuando llegamos a Xochimilco, se sobrepone y entonces hay una recreación desde la nostalgia y desde la voz del yo poético. ¿Qué te pareció, Elizabeth?
No, pues que aquí estamos muy equilibrados porque yo sí conocí a ese Xochimilco, quizá no al 100% como lo describe el maestro, pero wow. Cuando dijo cincolote, de inmediato mi pensamiento emigró al patio de la casa original de mi familia. Justo teniendo esa construcción de morillos de madera que mi papá armaba, ¿no? Para hacer el granero, que es muy, muy típico del sur de la región. Entonces, no, sí, es maravilloso, maestro. Felicidades.
Gracias.
Y bueno, antes de empezar, te preguntaba si habías visto una película, La lengua de las mariposas, porque ahí aparece un poema de Antonio Machado, y Antonio Machado, como tú, también fue maestro.
Ajá, sí.
¿Hay testimonios de tu labor docente en tu poesía? O sea, ¿algún poema que nos hable de tu labor docente, de la experiencia de dar clases, que es imborrable? Si tienes algún ejemplo, pues adelante.
Así, tal cual, como algo docente y pedagógico, no. mis alumnos leyeron mis poemas y pues ese fue mi aportación a la educación artística en los niños de primaria. No, lamentablemente, así como Machado, mi respeto a este señor poeta, a ese gran educador. Ajá. No, así tan directamente no.
Perfecto, pero ya ahorita con esta lectura, pues nos dimos cuenta, del universo poético que hay en esta obra de el poeta de Xochimilco. Sí, ya nos dimos perfectamente bien con este que nos acabas de leer, titulado Xochimilco, con esta recreación, pues por dónde va tu lírica, por dónde va tu, pues tu poética. Y ya llegó el momento esperado por Elizabeth Llanos, que nos estamos echando la bolita, que si mi sección, que si sección, favorita.
No,
En
no, no, no,
realidad,
no.
hay una gran complicidad en esta sección de la guillotina. Ya lo he descubierto
No, no.
después de 27 programas.
Vas a aplicar esa de que tanto peca el que mata la vaca que el que le agarra como el que le agarra la pata. No,
La
no. Yo me lavo las manos como Pilatos, aunque no sea Semana Santa. Esa es tu sección favorita
Ajá.
porque disfrutas con ese sadismo peculiar con nuestros invitados. Yo nada más te advierto, Francisco, prepárate. Nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, la guillotina. Respira, tienes 10 segundos en lo que pasa la presentación de la sección. Ay, y yo voy a estar literal orando por ti. Vámonos a nuestra siguiente sección, la guillotina.
Pues regresamos con nuestro invitado Francisco Javier Peralta y su libro Poeta de Xochimilco. Ya escuchamos varios de los poemas, ya nos dimos cuenta del universo de Francisco Javier. Vamos ahora a la sección favorita, aunque lo niegue, de Elizabeth Llanos y esta complicidad que nos encierra. ¿De qué va esta sección, Francisco? Fíjate bien. Yo voy a decir un par de palabras y tú debes de elegir hacia la primera. ¿Sí? Debes de elegir una hacia bote pronto. Y bueno, si quieres darnos una explicación, bueno, yo te indicaré a ver por qué no entendemos. ¿Sí? Y si te tardas mucho, si te demoras demasiado en responder, bueno, la guillotina va a ir bajando. Y de ahí no pierdas de vista la expresión de Elizabeth Llanos, ¿sí? Cuando va bajando la guillotina. Entonces, empezamos con el
Bien.
primer par de palabras. Desasosiego o sosiego.
Desasosiego.
A ver, ¿por qué desasosiego?
Cuando nos encontramos confundidos, tristes ante una situación irremediable.
Ahí viene el desasosiego. Muy bien,
Sí.
esta va a manera de pregunta. Principal rasgo de tu carácter.
Taciturno.
Taciturno. Eso es así te defines, pensativo,
Exactamente.
reflexivo, perfecto. Y fíjate bien en la siguiente, esta es la.
Mucho ojo, Francisco, mucho ojo y mucha oreja. Es de las más importantes y de las más complicadas de la guillotina. Dale, dale, Miguel. O sea, la pregunta, no a Francisco.
No, no, pero y aquí viene el sadismo de Elizabeth Jenner. ¿Quesadilla con queso o quesadilla sin queso?
Quesadilla con queso.
¿Qué
Porque
pasó?
hay...
No, dijo con queso.
Con
¿Con
queso,
qué?
sí. ¿Por qué? Pues porque de ahí se deriva el nombre.
Sí, semánticamente. Lo que pasa es que aquí somos dos el equipo, que preferimos las quesadillas sin queso. Elizabeth Llanos y un servidor, ¿sí? Y siempre se arma la polémica, porque sí, en muchos lugares, ahí mismo en Xochimilco, ya he ido ahí al mercado, he ido a corroborarlo, ¿sí? Y he pedido mis quesadillas con queso y sin queso, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una un equipo, un team de quesadillas sin queso. La siguiente, el siguiente par de palabras. ¿Legado o memoria?
Legado.
Legado. ¿Por qué legado, Francisco?
Lo que nos dejan nuestros antepasados, y sobre todo de los que descendemos en línea directa. Está compuesto por gran cantidad de cosas menudas, un gran acervo, y que a su vez nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirlo a las generaciones que vendrán después.
Perfecto. Mencionaste, descendemos en línea directa. Ahí, ¿puedes ampliarlo, por favor?
Sí. Hablando del legado, pues el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, nos dejaron un gran legado desde tradiciones, costumbres y una forma de ver la vida, de actuar. Como hace rato lo mencioné, de parte de mamá, de parte de papá, tuve abuelos campesinos y de ahí mi gran amor por la tierra. Yo también fui campesino en mi juventud.
Ajá. Bueno, ¿en Chinampa o en Tierra Firme?
En Tierra Firme, lo que le llamamos milpa, en la parte alta del cerro.
Ah, ya más, así más. El Cerro de la Cruz, si no me equivoco.
El Cerro de la Cruz.
Estoy lejos.
Si te refieres al de Xochitepec, yo estoy
en la ese mero, sí.
Sí, en la parte alta de Nativitas.
Ah, perfecto.
Nosotros le llamamos al terreno agrícola que nos dejó el abuelo, le llamamos la mesita, porque es una pequeña planicie. Y teníamos que subir por una vereda. Ahora ya es una calle amplia, ya hay caserío.
O sea, ya ese terreno de cultivo ya lo absorbió la mancha.
Ya lo absorbió la mancha urbana, exactamente. Conservamos una pequeña área para sembrar árboles frutales, nopales, magueyes, pero ya es muy pequeña. Ya es muy pequeña, ya la mancha urbana nos ha invadido totalmente.
Magueyes, y el pulque también es ¿extraían pulque de ahí? ¿O lo extraen hasta la fecha?
Bueno, ahora nada más lo conservamos para que no se erosione el suelo. Además, también en contra de la creencia que porque no tiene hojas, el maguey pulquero realiza también una fotosíntesis todavía mayor que los árboles con hojas. Y también es un legado porque del maguey se saca la fibra llamada ixtle. Nuestros antepasados de Nativitas, con esa fibra, fabricaban artículos de cestería. Y por esa es la razón de que nos apodaron los iscleros. Y hasta la fecha, cuando digo en otro pueblo, oye, ¿de dónde vienes, Francisco? De Nativitas. Ah, eres isclero. Sí, se nos quedó. Son rasgos culturales de aquí.
Bueno, muy importantes para, no solamente es tomarse el pulque ya, sino hay que saber algo más, o el curadito de mazapán. Elizabeth ya levantó la mano, quiere participar.
Yo, maestro, yo. Mi papá, y ahorita Francisco nos va a decir, es como examen, Francisco. Mi papá era pasclero, fue tlachiquero, y yo soy nopalera.
Pasclero se refiere al pueblo de Santiago, de Tepalcatlalpan, porque se dedican precisamente a la venta de esa carne que se extrae de la res. Ajá, el pascle. La otra palabra, perdón, ¿cuál mencionaste?
Ah, bueno, hablando de los magueyes, que mi papá se dedicó un rato o combinaba, o sea, su labor de campesino con el de tlachiquero.
Tlachiquero, el que se dedicaba a raspar los magueyes para extraer el líquido, el pulque, bueno, primero el aguamiel, que después se somete a un proceso de fermentación y de ahí se obtiene el pulque. ¿Y la otra palabra?
Que yo soy nopalera.
Tal vez te refieres a que vives en la parte alta o viviste en la parte alta en el cerro, en donde muchos se dedican a ese cultivo del nopal.
Bueno, según cuenta, exactamente ese legado de mis padres, que les decían sus padres, o sea, mis abuelos, y así de generación en generación. Ajá. Estos, digamos, gentilicios muy, muy particulares y además jocosos hasta cierto punto de los pueblos y los barrios de Xochimilco, a Xochitepec nos decían nopaleros, justo porque en el cerro no teníamos árboles, ahora ya hay árboles. Lo que sí había eran nopaleras. Entonces, ah, así como es Ixclero, Francisco, Carpas, los del centro de Xochimilco, Cuatatapas, sí, los de San Mateo o San Lucas, Francisco, San Lucas Ochimanca, nosotros éramos nopaleros. Y ya me callo, porque si no, a quien le van a cortar la cabeza es a mí.
No, está genial porque, insisto, yo estoy muy cerca, llegamos rápidamente de aquí por Arenal, podemos llegar, o por la parte de la autopista, hay una, descubrí de casualidad una manera de llegar a Xochimilco, así cruzando uh-huh. todo el cerro, y uno ve los magueyes, uno ve los nopales, o uno ve ya en el mercado, me gusta mucho ese mercado de Xochimilco, y que la barbacoa, que si los nopalitos para los tacos de barbacoa, o están ofreciendo pulque, y bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? Eso es muy importante, y es pues vital tomar conciencia de esto. Seguimos claro. con las palabras, legado o memoria.
Legado, ya lo habíamos mencionado. Ya. Sí.
Sí, legado. Ya lo había. En sí. esa nos quedamos. Ahí,
ajá, exacto.
Finales felices o finales tristes, ahí baja, pero en mi contra la guillotina, por distraído. ¿Finales felices o finales tristes?
Finales tristes.
A ver, ¿por qué los finales tristes?
Me han inspirado mucho. Uno de mis poemas, que se llama El Bohemio, precisamente ajá. trata sobre un final triste. Me lo comentó un amigo mientras bebíamos una copa, que tuvo una novia en su juventud, pero que tuvo que irse de brasero, porque pues ya quería formar un hogar, pero no tenía los medios. Y lamentablemente en ese traslado a otro lugar, se entrega sin amor a otra mujer y se hace un padre bisoño, un padre que no lo esperaba, una paternidad que no esperaba. Y de ahí que se rompe ese amor idílico, ese gran amor que sentía por su novia que dejó aquí en Xochimilco. Regresa y tiene que vivir con la mamá de su hija y tiene un final triste, muy triste, porque la primera novia lo manda a llamar cuando está en su lecho de muerte y le confiesa que todavía lo sigue amando. Pero él, lleno de arrepentimiento, pues solamente opta por retirarse y después le dicen que ya falleció la mujer. Y ahí concluyo mi poema, cuando sale perdiéndose entre la noche como un fantasma por el camposanto.
Eso está peor que la leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, no inventes, Francisco.
Quedó clarísima a través de esta anécdota, que es la fuente de muchas historias, y en este caso de este poema titulado El Bohemio. ¿Cerveza o tequila?
Cerveza. Se me hace menos fuerte. Ajá. Y por lo mismo me permite degustarla y tener una charla amigable. Ajá. El efecto es leve y ya durante un buen rato, cuando ya se empieza a sentir el efecto, amigo, camarada, ya platicamos, ya cantamos, porque me gusta mucho tocar la guitarra, ya me retiro. Gracias, cerveza, por esos momentos de convivencia.
Y un excelente aderezo para la plática. ¿Biblioteca o paraíso?
Paraíso. Si es que se refiere a nuestra madre naturaleza, por supuesto. ver un árbol, ver una montaña, ver unas nubes, ver una cima nevada, ver un lago, ver a las crías de los animales, ver la obra de nuestra madre naturaleza, es para mí un paraíso y me inspira, me gusta, me da calma, me da tranquilidad.
Sí, indudablemente, tal como se describe en tu semblanza, el ámbito bucólico, ahí lo tenemos. ¿Nostalgia o felicidad?
Nostalgia. Mi obra se basa mucho en este sentimiento. Quizás mis ratos de felicidad no han sido tantos como mis ratos de nostalgia. De ahí que la mayoría de mis poemas están recargados de una gran nostalgia. Tengo un poema que se llama La Casa Abandonada, es un soneto, que fue mi primer poema que escribí, el primero, y que me motivó a escribirlo, la muerte de mi abuela materna, doña Regina, y su casa quedó abandonada, y me puse a escribir, siempre con nostalgia, recordando a ese ser tan amado.
Perfecto. ¿A qué edad fue que escribiste este soneto?
Alrededor de los 14 años. Sí, ella falleció cuando yo tenía 13. Y empecé copiando, lógico, a mis poetas. Y a ver cómo se escribe un poema. Y empecé a hacer la radiografía del poema. Me di cuenta que era por métrica, la rima consonante, que se ordenan los versos en cuartetos y terminamos con dos tercetos. Uh-huh. Y afortunadamente lo guardé, porque muchos otros no. Se me perdieron. O también se perdieron allá en el cajón de una novia que me olvidó y los tiró, o no sé qué habrá hecho con ellos. En fin, pero sí lo guardé. Y está en el libro.
O igual ahí están.
Tal vez.
Exacto. ¿Y algún maestro que te haya, ahorita recuerdo mucho a Miguel Hernández, que un sacerdote le suministraba libros, leyó sus poemas y lo alentó a seguir escribiendo? Ese fue su primer gran maestro. ¿Algún maestro que te corrigiera los poemas, que te alentara, o de plano que te dijera, ¿sabes qué? Aquí hay que volver a hacer este verso. ¿Sí hubo algún maestro que...?
No así tan decisivo, pero sí. Tuve la fortuna de ser alumno en la Escuela Nacional de Maestros del nieto del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, que se llama precisamente igual, Gustavo Adolfo Bécquer. Tiene el segundo apellido que ya se me olvidó, de difícil memorización. Nos dejó leer poesía, nos dejó aprender a recitar, nos hizo observaciones. Por cierto, cuando me tocó recitar ante él, me puse excesivamente nervioso, tenía una mirada aguileña, muy inquisitoria, me dio miedo y ya ni terminé mi poema. Si alguno de mis compañeros de la normal está viendo esto, es a recordar ese momento tan difícil que se me hizo recitar ante el nieto del poeta Gustavo Adolfo Bécquer.
¿Sobriedad, ebriedad?
Sobriedad. La sobriedad me parece el estado perfecto para crear, para trabajar, para amar. La ebriedad solamente es un desahogo, salir del mundo del que se vive. Y es ficticia, es momentánea. Por eso prefiero mejor la sobriedad.
¿Autores favoritos en prosa?
En prosa, me gusta mucho la novela de León Tolstoy. Ajá. Me gusta también Benito Pérez Galdós. Pero no vamos a pensar de que lo leí por mi gran apego a las letras en un inicio, sino porque me lo dejaron de tarea en la escuela. Y poco a poquito me fui adentrando y me di cuenta que tienen grandísimas y bellas obras. Marianela sigue siendo de mis libros de cabecera y que nunca me canso de leer. Francisco Rojas González con sus cuentos mexicanos, excelentes, bellísimos, que tratan de nuestra usos y costumbres y sobre todo los pueblos indígenas. Y sobre todo también la prosa por medio de la historia, que me gusta mucho. Tengo varios historiadores favoritos y diario hay que leer, diario hay que leer. La prosa es hermosa también.
¿Qué es lo que más detestas?
¿Qué es lo que más expreso?
Detestas.
Ah, detesto,
Sí.
detesto. La injusticia. La injusticia desde el ámbito más íntimo, por ejemplo, el familiar. La injusticia a nivel escolar. Yo sufrí de algunos maestros golpes por unas conductas que ahora me pongo a pensar, no la meritaba. Y desde ahí empecé a sentir una aberración, un rechazo, hacia la injusticia contra un ser que no se puede defender. Es por eso.
Tu ideal de felicidad.
Ideal de felicidad. Lograr un estado pleno en todos los aspectos, económico, emocional, amoroso, por supuesto. Es difícil. Yo creo que todos tenemos un ideal y seguirá siendo ideal porque no lo vamos a alcanzar. Y seguiremos corriendo tras de él toda la vida.
Y la última, transgresión u orden.
Orden. Le inculqué a mis alumnos siempre el orden. Le inculqué a mis hijos también el orden, aunque quizás yo no lo sea tan ordenado. Pero digo, haz lo que te digo y no hagas lo que yo hago, ¿verdad? Pero es bonito el orden. Desde que en la mañana empezamos a ordenar las ideas, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que me falta por hacer? Y que cómo lo voy a hacer. Eso es el orden para mí.
Perfecto. Fue tan espontáneo y rápida la elección y la respuesta en auto que se me olvidó poner atención en la así como si lo hubiéramos ensayado, así nos salió la guillotina. Pero antes de irnos un corte, Elizabeth ya nos tiene algo que decirnos.
Sí,
Pues
Elizabeth.
recordando un poco lo que acaba de decirnos el maestro Francisco de haz lo que bien digo, mas no lo que mal hago. Usted haga muy bien lo que yo digo, por favor. Anúnciate en Yador Montreal. Estamos buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en toda la barra de nuestros programas porque tenemos paquetes muy, muy económicos y accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca en Yador Montreal. Y recuerden, nos vamos a ir a un corte, pero hay que invitarlos a que conozcan las redes sociales de Librería de Barrio, la siguiente página, encuéntrenla en Facebook y en Instagram. Y por mi parte los espero en mi página de Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa. Y ahora sí, vámonos un corte rapidísimo y regresamos.
Hola, soy Hazel Hamdan. Los invito este lunes 2 de agosto a Galería Creativa by Jador, Montreal, a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, 10 de la noche, hora de Canadá, con Elizabeth Llanos. Vamos a estar platicando sobre el burlesque, la importancia de sanarnos, la importancia de resolver con nuestro erotismo, de amarnos mucho. No se les olvide, los veo ahí y los espero en el chat. Gracias.
Regresamos, queridos amigos, aquí a el siguiente libro, Vallador Montreal. El día de hoy tenemos la presencia de Francisco Javier Peralta con su libro Poeta de Xochimilco. Y en esta sección Libertas, pues vamos a hablar un poquito más acerca de nuestro invitado. Y a ver, coméntanos, Francisco, ¿tienes alguna manía al momento de escribir o tienes alguna costumbre, tienes algún, no sé cómo llamarle, ritual, te predispones con, te gusta tomar, no sé, un tipo de café, no sé, a ver, cuéntanos, ¿cómo es Francisco Javier como escritor? Antes de escribir, ¿qué hace? Oh Dios, algo está pasando. Nos vamos a ir un corte rapidísimo, tenemos una cuestión técnica, pero no nos tardamos nada, estamos en el siguiente libro. Regresamos.
Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Perrín para invitarlos este próximo viernes 30 de julio a las 8 de la noche horario de México, 9 de la noche hora de Montreal, para que nos acompañen en el programa de Carla de Flon, Es Talento Activo Vallador Montreal, en donde vamos a platicar de teatro, de televisión. Soy el director de la obra de teatro La Dama de Negro, de la obra de teatro Esquizofrenia y de los programas de televisión Nosotros los Guapos, Tic Tac, en fin, vamos a hablar de muchas cosas. Carla, yo la quiero mucho y va a ser para mí un privilegio saludarlos a todos ustedes, ya sea que estén aquí en México o en la preciosa Canadá, un país que queremos tantísimo y que nos llena tanto de tan lindos recuerdos. De hecho, ahí fue mi luna de miel. Ya les platicaré muchas cosas. Ya lo saben, este próximo viernes 30 de julio, 8 de la noche horario de México, 9 de la noche hora de Montreal. Su amigo Rafael Perrín, que es talento activo.
Venga.
Y ya regresamos, queridos amigos. Les dijimos que no nos tardábamos nada. Estamos aquí en el siguiente libro, Vallador Montreal. Pues retomando la comunicación, porque ya saben el internet de repente cómo es, no tiene palabra. Y pues tenemos aquí a Francisco Javier Peralta con su libro Poeta de Xochimilco. Y le estábamos preguntando justamente que si tenías alguna costumbre recurrente antes de escribir. Cuéntanos más de Francisco Javier Peralta, el escritor.
Pues, alguna costumbre recurrente, tocar mi guitarra. Hay veces que, fíjate, que al interpretar una canción, me emociono, y de ahí brota la chispa y me pongo a escribir. Ajá. Me gustan mucho las baladas, como las que escribe el señor José María Napoleón, Manuel Serrat, Alberto Cortés, y al cantarlas me emociono tanto que sí, he saltado de la canción a la poesía. Son mis dos amantes. Lo bueno es que soportan las dos.
No, y además, para no confundirlas, ¿no? Digo, tienen ritmo, exacto, tienen rima, o sea, sí, no es que sea feminista, sí, no es que me haya pasado, me han contado que es muy conveniente, ¿no? Que las amantes sean muy parecidas, sobre todo en el nombre, pero bueno, ya supimos qué hace Francisco Javier antes de escribir, inspirarse musicalmente. Ay, qué bonito, qué bonito.
Sí. Y sobre todo esto en no equivocarse. Y bueno, ¿cuál es tu próximo proyecto, Francisco?
Pues mira, debió ser el primero, porque mis compañeros maestros me animaron y dijeron, oye, esos poemas que leen tus alumnos, que tú mismo lees, que tú has escrito, ¿por qué no los juntas y publicas un libro? Y así lo hice poco a poco, le he ido quitando, le he ido cambiando. Ya lo terminé. Que estaba a punto de llevar, se va a llamar Poemas Escolares. Dedicado a nuestros próceres, a nuestra patria, a pasajes de nuestra historia. Y ya estaba a punto de publicarlo, bueno, primero tenía que registrarlo en el derecho de autor, y cuando se atraviesa la pandemia, cerraron la dependencia, y que hasta nuevo aviso. Pero ya está ahí el libro terminado, ya lo tengo en el cuadernillo, y ya listo para que Dios mediante, pronto que terminemos esta pesadilla de la pandemia, ya pueda yo publicar apenas mi segundo libro. Y digo apenas porque ya tengo 61 años. En cambio, unos otros compañeros escritores con los que he tenido contacto ya llevan como el quinto o sexto proyecto. Apenas voy con el segundo. Es eso.
Pues en cuanto termine la pandemia, en cuanto ya esté, aquí está el espacio, nos avisas y claro, ponemos fecha. Y bueno, les recuerdo que el siguiente libro ya tiene sitio de internet, www.yador-montreal.com. El siguiente libro, ahí hay una casilla, una discreta casilla de mensajes. Ahí ustedes pueden escribir sus comentarios, sugerencias para la guillotina, si se trata de un autor o autora ya con obra publicada, pues ponen ahí toda la información y nos ponemos en contacto. Y bueno, como todos los miércoles te dejamos tarea, bueno, pues la tarea es leer la obra del maestro Francisco Javier Peralta, poeta de Xochimilco, publicado por Trajín. Es pues a leer la poesía. Hay más poetas en Xochimilco, hay más poetas en la editorial Trajín, y bueno, esa es la tarea. Y para el siguiente miércoles vamos a tener a Perla Nuevo con su libro Adversa. Va a estar de invitada Perla Nueva con un libro de poesía titulado Adversa. Y bueno, Elizabeth, la bueno, parte pues más triste de este programa.
Antes de despedirnos, preguntarle a Francisco Javier sus redes sociales. Si alguien te quiere contactar, platicar acerca de tu libro, saber dónde comprarlo, ¿cómo te pueden contactar, Francisco?
Sí, tengo nada más mi página de Facebook, Fran Peralta, así nada más, Fran Peralta. Bueno, tengo dos Facebook, y el otro es Fran Escandón, ¿sí? En uno utilizo el apellido paterno y en el otro el materno. Fran Peralta y Fran Escandón. Ahí los
estoy. Perfectísimo. Pues ya tenemos ahí la oportunidad de contactar directamente al autor de Poeta de Xochimilco, el maestro Francisco Javier Peralta. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerde que su programa favorito, el siguiente libro, Vallador Montreal, los espera todos los miércoles en punto de las 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México. Y pues, ¿con qué te quieres despedir, mi querido Francisco?
Claro que sí. A ver, ¿qué les parece este sencillo poema? Se llama La Palabra Dios. Hay palabras oscuras como nubes, cuya tristeza no traspasa el sol. Hay palabras de hielo que los labios congelan al llenarlos de dolor. Hay palabras que callan los sentidos y le dan sepultura a una ilusión. Por eso te suplico que callemos a la triste palabra del adiós. Aunque esté la distancia más inmensa entre nuestro pasado y nuestro hoy, aunque ya mis palabras no te alcancen y solo haya silencio entre los dos, aunque ya no contemple tu mirada que mi gris juventud iluminó, suplico que tus labios bien deseados nunca pronuncien la palabra Dios. Aunque extraños seamos en la calle, partiendo lo que fue un corazón, aunque no pronunciemos nuestros nombres, ni bebamos de aquel nuestro licor, aunque nos convirtamos en recuerdo y seamos una lágrima ante el sol, te pido que aunque entierres mis despojos, jamás pronuncies la palabra Dios. Gracias.
Un gran cierre. Un gran cierre para
esto. Y de esta manera, de esta manera muy poética, terminamos nuestro programa, terminamos nuestro miércoles. Gracias, Miguel.
Gracias, Elizabeth.
Gracias, Yador Francisco. Montreal.
Gracias.
Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
El próximo miércoles. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias.